Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez. Dios le bendiga. Esto es Oscar Álvarez una vez más en Legado de Sal. Aquí como todos los días, leyendo un poco de el libro Avergonzados del Evangelio de John F. MacArthur, cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Vamos a continuar con el subtema Conociendo el temor del Señor, persuadido a los hombres. Aquí se encuentra el punto saliente que corresponde al tema de este libro en particular. El juicio de Dios contra el pecado de Ananías y Zafira tuvo un efecto más allá de la comunidad de los creyentes. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. El versículo 13 dice que los incrédulos no se atrevían a asociarse con ellos, y esto es todo lo opuesto a la filosofía que buscar darle gusto a la gente que es tan popular hoy en día. En lugar de halagar y atraer a las personas para ir a la iglesia haciendo que se sientan cómodos y seguros, Dios utilizó el temor para mantener por fuera a los incrédulos. El temor del Señor fue una doctrina central en la iglesia primitiva, así como el Antiguo Testamento. Incrédulos y creyentes por igual eran instruidos a temerle. Nadie, excepto un completo necio, se atrevía a tratar a Dios con frivolidad. Era ese mismo temor el que empujaba a las personas hacia la salvación y les mantenía obedientes. La salvación no viene por el deseo de unirse a la diversión y terminar el dolor emocional, sino porque el corazón clama con ansias por liberación del pecado. El movimiento contemporáneo de la iglesia al gusto del consumidor apunta todo lo contrario. En lugar de despertar el temor a Dios, intenta presentarle como un ser divertido, jovial, transigente, sin complicaciones y hasta permisivo. Y los pecadores arrogantes que deberían acercarse a Dios con terror, según el capítulo de Lucas 18:3, se envalentonan y presumen de su gracia. Ahora los pecadores no oyen una sola mención a la ira divina. Esto es algo tan erróneo como predicar herejías abiertas. Al aprender sobre el carácter de Dios basándose en lo sucedido Ananías y Zafira, llegamos a la conclusión de que la ira de Dios no debe tomarse a la ligera. Pedro escribió: si primero comienza el juicio por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Está escrita en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y 17. Pablo habló acerca de la ira divina como una de las motivaciones primordiales para el Evangelio. Conociendo pues el temor del Dios o del Señor, persuadimos a los hombres, según segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. ¿Dónde llega la iglesia que da gusto al consumidor? La filosofía religiosa de dar gusto al consumidor y estar al alcance del usuario común y corriente es un giro brusco en bajada por un sendero erróneo para la iglesia de Cristo. Estoy convencido de que el declive en la adoración, la predicación bíblica y la teología traerá en últimas concesiones doctrinales bastante graves. De hecho, es posible que ya esté sucediendo. Líderes cristianos que se identifican como evangélicos están empezando a cuestionar doctrinas cardinales como el infierno y la depravación humana. Uno de los movimientos más populares en la actualidad acoge una doctrina conocida como inmoralidad o inmortalidad condicional, que es semejante a la idea de aniquilación. Es la idea de que los pecadores nos redimimos. Es la idea de que los pecadores no redimidos son desarraigados de la existencia en lugar de pasar una eternidad en el infierno. Esta visión tiene un ajuste perfecto con la filosofía de darle gusto al consumidor, porque enseña que un Dios de misericordia no podría consignar a seres creados por él al tormento eterno. En lugar de eso, los borra por completo. Las ideas de inmortalidad condicional y aniquilación no son nuevas. No obstante, la historia muestra que la mayoría de las personas y los movimientos que adoptan tales naciones dejan de ser ortodoxos. Negar la eternidad del infierno es lo mismo que dar el primer paso para empezar a rondar cuesta abajo. Spurgeon atacó la inmortalidad condicional como uno de los grandes errores que llevaron al declive de la iglesia en el siglo XIX. Dijo que quienes niegan el carácter eterno del infierno casi se han obliterado la esperanza del cielo eterno como el que hemos esperado todo este tiempo. Por supuesto, la recompensa de los justos no deberá tener una continuidad diferente al castigo de los malvados, puesto que ambas cosas se describen como eternas en el mismo versículo de Mateo 25:46 con palabras pronunciadas por los mismos labios sagrados. Si el castigo solo dura cierta cantidad de tiempo, la vida tendría que durar lo mismo. La Biblia dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, según Apocalipsis 20:10. Jesús habló del hombre rico que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, según Lucas 16:23-24. También Jesús fue quien dijo: y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el cielo de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mateo 9:47-48. Además, Apocalipsis 14:11 describe la condición eterna de los que siguen al anticristo en la tribulación. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El maestro más prolífico sobre el infierno en todas las escrituras fue el mismo Señor Jesús. Él tuvo más que decir sobre el tema que todos los apóstoles y profetas y evangelistas juntos. Toda predicación que atenúa o disminuya la ira de Dios no contribuye al evangelismo, sino que lo menoscaba. La urgencia del evangelio se pierde por completo cuando el predicador niega la realidad o severidad del castigo eterno. La autoridad de las escrituras se desacredita cada vez que se niega o confunde la enseñanza clara de Cristo. La seriedad del pecado es reducida por esta enseñanza y con su propagación se subvierte la esencia misma del evangelio. ¿Cuán profundo ha sido el alcance de esta tendencia a negar el infierno de la iglesia evangélica? Una encuesta aplicada a estudiantes de seminarios evangélicos reveló que cerca de la mitad, es decir, el 46%, consideraban que predicar sobre el infierno a los incrédulos es de mal gusto. Peor todavía, 3 de cada 10 personas indignadas que profesan ser nacidas de nuevo creen que la gente buena, entre comillas, va a ir al cielo al ser nacidas de nuevo. creen que van a ir al cielo al morir, incluso si nunca han depositado su confianza en Cristo. Uno de cada 10 evangélicos dicen que el concepto tradicional del pecado está mandado a recoger. Demasiadas personas han acogido la tendencia de dar gusto al consumidor. No se han detenido a pensar cuán incompatible es con la teología bíblica verdadera. Es en su corazón mismo es una perspectiva pragmática y no bíblica. Se basa en una manera de pensar que está demoliendo la doctrina ortodoxa y está llevando a la iglesia evangélica a un nuevo modernismo y a un declive todavía más acelerado que el observado en otros tiempos. La respuesta, por supuesto, no se encuentra en una iglesia que proponga no tratar bien a las personas, sino más bien en una comunidad vibrante de creyentes amorosos, honestos, comprometidos, que adoran a Dios de corazón y se ministran unos a otros, como la iglesia descrita en Hechos capítulo 4. Una iglesia que se mantiene alejada del pecado, donde dan cuenta de sí a los demás y proclaman con denuedo toda la verdad de las Escrituras. Puede ser que los que carecen de amor por las cosas de Dios encuentren que un lugar así no es de su agrado ni está a su alcance. Pero la bendición de Dios vendrá sobre la comunión de los creyentes verdaderos, porque Él ordenó que las iglesias fuera así. Además, Él es quien añadirá las personas a la iglesia, tal como Él lo prometió. Esto fue el legado de Sal, sazonando generaciones. Terminamos el capítulo 2 y regresaremos con el capítulo 3 de Avergonzados del Evangelio. En la voz, Óscar Álvarez. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.